La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Es información adecuada, es información rigurosa que le, digamos, en el caso de mío, me ahorra mucho tiempo porque me permite hacer cruces, mirar variables.
El acuerdo es el intercambio de información en colaboración entre el gobierno y las Naciones Unidas para la información de las acciones que se desarrollan en los territorios.
Pude acceder a un briefing que me regaló, que me otorgó todo el contexto de la doble afectación en el Chocó, de sus principales problemáticas, datos cuantitativos y cualitativos de desplazamiento al interior del departamento.
Damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a esta hora a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo en este primer programa del año. Bienvenida, Mónica.
Gracias, Dagoberto. Para mí es un placer estarlos acompañando este año 2017.
Mónica, hoy estaremos hablando de un trabajo muy importante que se está realizando desde la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia, UMAIC. Le cuento que entre el 2002 y 2008, el Sistema de Naciones Unidas trabajó de manera interagencial en el manejo de información humanitaria a través de la Sala de Situación Humanitaria SSH, una iniciativa que incluyó los recursos de la OIM, PMA, ACNUR, UNICEF y OPS, bajo la supervisión de OCHA. A partir de acuerdos alcanzados en el 2014 y 2015, se decidió crear la UMAIC como una iniciativa interagencial para gestionar la capacidad de manejo de la información creada por OCHA, las plataformas y los sistemas de información ya existentes, además para fortalecer las áreas de desarrollo y construcción de paz, tomando en cuenta los nuevos retos que se generarán ante el actual escenario de posacuerdo. Este sistema es actualmente manejado por OCHA, PNUD y la Pastoral Social. Pero, ¿en qué consiste la UMAIC? ¿Cómo se recoge la información? ¿Para qué sirve o cuál es su objetivo? ¿Qué barreras han debido afrontar en este proceso? Las respuestas a estas y otras preguntas nos las tiene nuestro invitado de hoy. Él es Jeffrey Villaveses, jefe de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia, UMAIC. Jeffrey, bienvenido a Voces Unidas.
Gracias por tenerme en el programa.
Pues Mónica, Jeffrey y oyentes, antes de iniciar con el tema de hoy, quiero invitarlos a escuchar lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizaron esta semana. Conozcamos algunas de las actividades en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Estas son las noticias más relevantes de Colombia y el sistema de las Naciones Unidas en el país de esta semana. Tras la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto el 24 de noviembre pasado en Bogotá, el Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo esta semana el primer análisis para evaluar los avances en la implementación del acuerdo de paz en Colombia. El representante especial del secretario general y jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnaud, intervino el miércoles 11 de noviembre para rendir el primero de los informes que se presentarán cada 90 días sobre el cumplimiento del mandato de la misión política de la ONU, que forma parte junto al gobierno nacional y las FARC del mecanismo de monitoreo y verificación del acuerdo. Una dimensión clave en la implementación es, por supuesto, la reintegración de los miembros de las FARC a la vida civil, lo cual, como ustedes pueden imaginar, tiene una relación directa con el éxito del proceso de dejación de armas. Como se menciona en el informe del secretario general, la reintegración en Colombia enfrenta algunos desafíos únicos, incluidos los relacionados con la próspera economía ilegal en las zonas de conflicto. Desafortunadamente, sigue habiendo cierto desacuerdo con respecto a la atención a los niños, que esperamos se resuelva pronto. La dimensión logística de la aplicación del acuerdo de cesación del fuego y dejación de armas ha planteado quizás los desafíos más difíciles hasta ahora. Esto se debe en parte a la incertidumbre política que rodea el proceso de paz a raíz del plebiscito de octubre, pero también a la gran cantidad y remota ubicación de las zonas donde el proceso de desarme debe desarrollarse.
where the process of disarmament is to unfold.
Por su parte, María Emma Mejía, embajadora de Colombia ante la ONU, hizo un recuento de las acciones que se han venido realizando en el país desde la votación del plebiscito del pasado 2 de octubre, como la unión de algunos sectores de la sociedad, el refrendamiento del acuerdo en el Congreso, la transición de los militantes de las FARC a las zonas veredales, entre otras. Asimismo, realizó un balance de los 90 días que lleva implementado el texto de La Habana.
Este nuevo acuerdo fue ratificado por el Congreso el pasado 30 de noviembre y el 1 de diciembre se dio inicio a ese cronograma de desmovilización, de agrupamiento de los excombatientes de las FARC. El balance de estos 90 días, de estos primeros 3 meses, es ampliamente favorable. El mecanismo, como ha sido diseñado, genera confianza entre las partes. Y ese espíritu que caracterizó las negociaciones de La Habana, buena parte de ese periodo acompañados por las Naciones Unidas, debe reflejarse tanto a nivel regional como, por supuesto, en el terreno.
Con el propósito de modificar el estereotipo existente en torno a la participación de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y contribuir a reducir la brecha de género en estos campos, la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe lanzó una convocatoria para la creación de cortometrajes animados bajo el lema Mujeres en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El cortometraje ganador recibirá un premio de $3,000 y el segundo y tercer puestos obtendrán un certificado entregado por UNESCO Montevideo. El plazo límite para recibir propuestas es el 15 de marzo de 2017. Para mayor información, los invitamos a visitar la página web de la UNESCO Montevideo, es.unesco.org. Casi un tercio del total de las víctimas de trata de personas en el mundo son niñas y niños, de acuerdo con un informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en Bogotá. Además, establece que las mujeres y niñas comprenden el 71% de las víctimas. En 2016 se contabilizaron 63.251 víctimas en 106 países, según el documento, que además fue presentado por el representante en Colombia de UNODC, Bo Matiasen.
En los últimos años se han registrado como más de 63.000 casos de trata de personas a nivel global. Sabemos que hay una tendencia de que cada vez más niños son víctimas de este tipo de delito. Sabemos que menos mujeres, más hombres también, son víctimas, sobre todo para el trabajo forzoso, y son víctimas también para el tráfico en órganos. Entonces, eso es algo que realmente es la nueva tendencia y es bastante preocupante. Lo bueno es que cada vez más hay una respuesta fuerte de los países. En los últimos años, entre 2012 y 2015, hemos visto que hay 6.800 condenas a nivel global frente a este tipo de delito. Eso significa que las justicias penales de los países están tomando acción, están haciendo su deber de realmente punir los tratantes.
En el país, el 90% de los casos registrados por trata de personas son protagonizados por mujeres y niñas, mientras que el 10% involucra al género masculino. Sobre el panorama nacional habló Carlos Andrés Pérez, coordinador del Programa de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de UNODC.
En los últimos años, el Ministerio del Interior, quien normalmente reporta las cifras sobre trata de personas, pues ha registrado un incremento en los casos de trata interna. Concretamente, el Ministerio del Interior, entre enero y junio del año 2016, reportó cerca de 68 casos de trata de personas, con los cuales se evidencia también un incremento con relación a cifras de años anteriores. Y a nivel de judicialización, se conocen entre 2012 y 2015 cerca de 53 sentencias por el delito de trata de personas. Hay territorios que pueden ser considerados territorios de origen, tránsito o destino, principalmente como departamentos de origen de víctimas de la trata de personas en Colombia. Está el departamento de Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Cundinamarca, y departamentos de destino como el departamento de Bolívar con su ciudad Cartagena, y casos también de mujeres que han sido explotadas en la ciudad de Medellín. Bogotá, precisamente por ser la capital del país y por tener la presencia de aeropuertos internacionales, pues es un punto también clave de tránsito y también de destino por la llegada de muchos colombianos y colombianas que buscan nuevas oportunidades económicas en la capital del país, pues también están siendo explotados. Hay particularmente presencia de un fenómeno interesante de la explotación, o no interesante, sino preocupante, la explotación de comunidades indígenas en la ciudad de Bogotá relacionadas con temas de mendicidad.
Tras la crisis económica mundial percibida en los últimos años, el Banco Mundial, en un informe hecho público el pasado martes 10 de enero, expuso las perspectivas económicas mundiales para el año 2017. Entre las previsiones para América Latina y el Caribe, indica que la región regresará en 2017 a tener un crecimiento positivo, que será del 1.2%. Sin embargo, a nivel de país, algunos de los datos más preocupantes es que la disminución de la inversión en México, como consecuencia de la incertidumbre política en Estados Unidos, repercuta este año en una desaceleración moderada del crecimiento. Colombia y Ecuador, que están luchando con bajos ingresos fiscales por los bajos precios del petróleo, verán un débil crecimiento en 2017, y la República Bolivariana de Venezuela, que sigue padeciendo profundos desequilibrios económicos, se prevé que tenga una contracción del 4.3% este año.
Bueno, pues gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe que siempre nos entregan. Bueno, Jeffrey, empecemos ya con nuestro programa explicando en primer lugar lo que, digamos, todos nos estamos preguntando, ¿en qué consiste esta unidad de manejo y análisis de información Colombia, UMAIC?
La UMAIC es una iniciativa entre varios actores de las Naciones Unidas para dar información efectiva a tomadores de decisiones. Entonces, esta iniciativa se inició ya desde hace varios años como parte de Naciones Unidas, que es OCHA, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Esta oficina trabaja para coordinar la respuesta para temas muy importantes para Colombia, como el desplazamiento forzado, la respuesta a los desastres. Entonces, en ese ámbito y ese contexto es muy importante poder dar una información rápidamente y eficaz y validada para tomar decisiones. Ahora, en esta nueva etapa del país, se prevé que se va a tener todavía situaciones humanitarias, pero también van a haber situaciones de construcción de paz y desarrollo que también deben tener acceso a este tipo de información.
Jeffrey, yo he podido observar ya algunos de los informes que envía UMAIC y me parece muy importante tener esa información rápidamente de lo que está sucediendo en cuestión de situaciones humanitarias y desastres. Pero Jeffrey, ¿cómo surgió esta iniciativa?
Esta iniciativa inició en el año 2014, cuando el coordinador residente de este momento, Fabrizio Hochschild, decidió con el jefe de OCHA que era importante empezar a hacer esta transición con la unidad de manejo de información, y Fabrizio asumió un papel de liderazgo en transicionar esto con el jefe de OCHA, y ya se empezó a trabajar para tener más organizaciones de las Naciones Unidas ya involucrados. Mucha gente no conoce la complejidad que es Naciones Unidas, aunque tiene una fachada de una sola cara para mucha de la población en Colombia, la realidad es que hay muchos actores que están trabajando acá, muchas agencias, y la UMAIC trata de unir estas distintas agencias de Naciones Unidas para compartir información, ser más efectivos realmente a la hora de ejecutar un proyecto sobre información para que se tomen decisiones y todos se conocen cuál es la información pertinente para una situación.
Jeffrey, ya usted mencionó a OCHA, pero contemos a nuestros oyentes qué otras agencias o fondos de las Naciones Unidas hacen parte de esta iniciativa.
En este momento contamos con el apoyo del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, OCHA, que ya he mencionado, y ONU Mujeres de Agencias Naciones Unidas. También contamos con otros actores, en particular Pastoral Social, que está muy conocido en el país, tiene una presencia a nivel territorial en el apoyo de la UMAIC.
Muy bien, Jeffrey, como usted ya nos contesta a esta pregunta, en la siguiente sección precisamente quisimos visibilizar el trabajo que lleva a cabo no solamente OCHA en este sistema de información, sino también las demás agencias de Naciones Unidas en Colombia, así como la Pastoral Social.
Voces para el análisis.
En respuesta a la necesidad de obtener un panorama general de las situaciones críticas que aquejan a Colombia, nace la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia, UMAIC, liderada por el PNUD, OCHA y la OCR. La iniciativa también busca beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz, en conjunto con las contrapartes del sistema de Naciones Unidas, incluyendo las ONG y el gobierno, buscando complementariedad en sus acciones. Gerard Gómez, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, reconoce la importancia de tener a la mano este tipo de información para lograr una buena decisión que mitigue las problemáticas.
La UMAIC pretende ser un ejemplo para que justamente puedan inspirar en un sistema a nivel nacional que, al igual que nosotros a nuestro modesta escala, estamos haciendo, hablando los humanitarios, el desarrollo de derechos humanos, se puede hacer lo mismo a la escala del país. Es un desafío, pero también es una oportunidad. Y yo soy confiante que en Colombia justamente hay un interés y se entiende esta visión. Ahora el reto es político, es financiero, es de buena voluntad. La información cada uno lo quiere guardar para sí, porque tener información es tener poder.
Por su parte, Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, explica los beneficios de poder hallar información verídica de las distintas comunidades del país.
La herramienta es muy importante porque permite precisar mucho la información. Nosotros entendemos que existen muchos niveles de información que vienen de distintas organizaciones sociales e incluso de organizaciones estatales, pero que esa información podría ser mucho más cualificada y servir ya muy, muy bien depurada y muy, muy cualificada, servir también de instrumento a las autoridades para tomar medidas, para establecer políticas públicas, para mejorar las decisiones que se toman en cuanto a mecanismos de protección para la población.
Finalmente, Arno Peral, director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, menciona la necesidad de realizar un trabajo conjunto para lograr una información clara y unificada desde todo el sistema de Naciones Unidas en Colombia para UMAIC.
Es realmente poder integrar esas diferentes informaciones y tener un diagnóstico mucho más fino, mucho más claro, validado, ¿no?, por un trabajo en terreno con nuestros colegas de todo el sistema y de la sociedad civil, y ahí tener una información mucho más certera al momento de actuar. Entonces la información es muy importante en este momento de planificación de las acciones de postacuerdo, y es lo que estamos construyendo y trabajando de manera conjunta con el gobierno, pero en base otra vez en una lectura común, no la lectura de OCHA o la del PNUD o la de otra entidad, una lectura común del sistema de Naciones Unidas como un todo.
Pues muy importante el trabajo que están haciendo de manera mancomunada, como ya escuchamos. Pero pues, Jeffrey, yo supongo que nutrir este sistema informativo exige un trabajo en terreno bastante arduo. ¿Dónde ustedes están ubicados?
La estrategia de la UMAIC se hace a través de los equipos locales de coordinación. En 10 departamentos existen equipos locales de coordinación, que incluyen tanto agencias como ONGs que trabajan en esos territorios. Entonces, en estos 10 departamentos, la estrategia es contar con personal de UMAIC. Todavía no hemos llegado a los 10, estamos en 8 de estos equipos locales, pero la estrategia está enfocada en poder trabajar, en validar la información conjuntamente con los miembros de estos equipos.
Jeffrey, sin embargo, seguramente nuestros oyentes se preguntan, ¿para qué sirve este tipo de información? ¿Cuál es su utilidad? ¿De qué manera la podemos utilizar?
Doy unos ejemplos. Bueno, lo más tradicional ha sido en casos de emergencia, incidentes donde se ha tenido que tener una información validada sobre las personas quienes han sido afectados. Entonces, en esos casos uno tiene que poder rápidamente saber en una zona, para dar un ejemplo de literal de San Juan, que es en una zona muy alejada, donde no hay mucha presencia institucional, pero donde es importante poder, antes de enviar una asistencia de un lugar como Quibdó, Buenaventura, ya tener claro cuántas personas han sido afectadas en la emergencia.
Muy bien, Jeffrey, Mónica y oyentes. Los invito ahora a escuchar experiencias desde los departamentos del Chocó y Antioquia, por un lado desde el sector no gubernamental y por otro desde el sector público. Ellos nos contarán sobre cómo los ha beneficiado la información que proporciona UMAIC.
En su propia voz.
Para poder trabajar por el beneficio de las comunidades que son vulnerables alrededor de nuestro país, se necesita información específica de cada una de ellas. Es por esto que el Sistema de Naciones Unidas, el Gobierno Nacional, entes departamentales y municipales, académicos y ONGs han encontrado en UMAIC una opción integral para el desarrollo del trabajo social y la toma de decisiones. Luis Fernando Calle Viana, sociólogo profesional de monitoreo y seguimiento del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, ONG de origen italiano, menciona cómo le ha ayudado UMAIC para los proyectos humanitarios que tienen en Antioquia.
De manera particular lo he usado en el rol que tengo dentro de la institución a la que pertenezco. Por mi rol de monitoreo me toca estar, haciendo seguimiento riguroso a eventos que tienen que ver fundamentalmente con temas de violencia, en los proyectos que tienen que ver con víctimas, y también a temas de desastres en los proyectos humanitarios que tenemos en algunas regiones del país, en Antioquia. He acudido a la persona encargada del departamento para que me asesore para el manejo del sistema, y me ha sido muy muy útil esa información adecuada, esa información rigurosa que en el caso mío me ahorra mucho tiempo porque me permite hacer cruces, mirar variables, establecer análisis y mirar tendencias que puedan afectar en el caso nuestro de CHIS las acciones que desarrollamos nosotros en las diferentes zonas.
Por su parte, Isabel Vanegas, líder de Educación en Emergencia de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, explica su experiencia como usuaria de esta plataforma informativa y el contexto específico que ha encontrado del departamento chocoano.
He sido usuaria de la información que ofrece la plataforma de UMAIC. Pude acceder a un briefing que me regaló, que me otorgó todo el contexto de la doble afectación en el Chocó, de sus principales problemáticas, datos cuantitativos y cualitativos de desplazamiento al interior del departamento. Logré solicitar, por ejemplo, unos mapas consolidados para poder georreferenciar las situaciones de conflicto en el territorio. Creo que es una herramienta vital porque a partir de la información es que podemos tomar decisiones. Y organizar la información siempre no es tan fácil, ¿cierto? Es un reto intersectorial que hace que podamos tomar buenas decisiones, plantearnos retos de manera acertada en las partes prioritarias del territorio. Entonces, de alguna manera, la herramienta no solo me ha ofrecido un contexto, sino que me ha ofrecido también la posibilidad de acceder a una información articulada sectorialmente.
Es satisfactorio saber que, como acabamos de escuchar, para diferentes sectores es muy importante la información que proporciona UMAIC. Esta sirve para tomar decisiones no solo en el trabajo social, sino también en la política pública. Jeffrey, usted nos hablaba hace un momento de los equipos locales, pero me queda un poco la duda, ¿cómo se recoge la información? Colombia es un país muy grande y en algunos casos se presentan dificultades de acceso a algunos de esos territorios. ¿Cómo se recoge la información y qué tipo de proceso se sigue para filtrarla?
Colombia es un país con muchísima información. La cuestión muchas veces es más de validarla que obtenerla. De hecho, a veces hay demasiada información, hay chismes, hay información falsa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una estrategia que involucra muchas distintas herramientas para recolectar la información. Uno es lo que se llama un spider, que permite a través del web buscar en todas las fuentes de los medios, los programas de radio que hay en el país, que tiene un sitio web. Permite recolectar esta información con palabras claves y luego empezamos a validar la información. Entramos a mirar cuál es la información pertinente para tomar decisiones. Posterior a eso, ya vamos a los equipos locales con nuestro personal en el equipo y van validando la información. Si es necesario también, por ejemplo, se puede entrar en contacto con pastoral a nivel local. Como ustedes saben, no hay una parte de este país que no cuenta con un párroco. Entonces, eso es como parte de la red. Ellos forman al final parte de la red que permite tanto recolectar como validar información pertinente para tomar decisiones.
Pero Jeffrey, además de la extensión del territorio, como lo decíamos antes, y problemáticas del terreno, en Colombia existen diferentes actores armados que también podrían dificultar la línea de acceso. ¿Qué barreras han tenido que afrontar en este proceso?
Pues han habido en distintas etapas barreras bastante importantes. Es difícil, por ejemplo, evaluar las necesidades de la población a nivel local cuando hay grupos armados en un sector. Hay que tener mucho cuidado para asegurar que la población queda protegida, que no los ponemos en peligro en ningún momento. Eso requiere muchos tipos de estrategias. Uno que se ha utilizado por el lado humanitario se llama los principios humanitarios. Entonces, los principios humanitarios, hasta donde se sigue y se obedece a ellos, requieren que nosotros no entramos a tomar partido en ningún conflicto, ¿no? Eso permite que creamos una imagen de neutralidad. Neutralidad, imparcialidad y humanidad a la hora de trabajar con la información. Eso también ha funcionado hasta cierto punto para, por ejemplo, la Iglesia Católica, otros actores como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y otros, que han trabajado con éxito en estas zonas y sin poner a personas en peligro mientras que lo hacen.
Bueno, Dagoberto, Jeffrey y oyentes, los invito a escuchar la siguiente sección en la que el equipo periodístico de Voces Unidas recolectó diferentes respuestas de organizaciones sociales que trabajan en diversas temáticas con mujeres, indígenas, periodistas, derechos humanos, y nos respondieron dos preguntas. ¿Cuál considera es la importancia de tener acceso a información humanitaria ubicada en los terrenos? Y también, ¿cómo este tipo de información puede ayudar a la defensa precisamente de los derechos humanos?
Voces que enlazan opiniones.
Tener un punto de referencia único para la posible respuesta en emergencia, porque tendríamos otro punto de contraste, tomar decisiones y actuar de manera rápida en casos de riesgo.
Si uno no logra focalizar un poco la zona en la que está, difícilmente va a poder dar respuesta a las problemáticas de derechos humanos, porque tenemos que entender que la problemática y el conflicto armado tan complejo que ha vivido Colombia tiene muchas aristas en términos de derechos humanos. Entonces no podríamos simplemente categorizar a todo el país dentro de uno o dos variables.
Pues yo pienso que es un tema supremamente fundamental, porque a la larga es necesario saber cuáles son las condiciones de los territorios para poder generar intervenciones efectivas y eficientes.
Bueno, sin duda las alertas tempranas, o sea, no solamente es emitir información cuando ya suceden los hechos, sino también hacer panoramas de riesgo. Hay poblaciones que son mucho más vulnerables, como el tema de defensores de derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión es uno de estos. Es un poco como que el tiempo en que suceden los hechos versus cuando reacciona el Estado u otros organismos es bastante. Creemos que con un sistema que esté actualizado y permanentemente monitoreado va a permitir que no esperar como que sucedan estos riesgos, sino que se puedan atender más rápidamente situaciones.
Pues bueno, como escuchamos, las organizaciones sociales le ven mucha utilidad a este tipo de sistemas de información. Algunos conocen UMAIC, algunos no lo conocen. Pero precisamente para aclarar este tema, usted nos dice que nutren este sistema informativo a través de la búsqueda exhaustiva en la web, del seguimiento en terreno, pero ¿cómo los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil pueden aportar para nutrir este sistema informativo y cuál es la importancia de que este tipo de organizaciones se vinculen?
Una plataforma que tenemos que es interesante que el público puede acceder directamente en la web es Monitor. Eso es accesible a través de su dirección, monitor.mic.org. Ahí no es nuestra principal estrategia, pero ahora que estamos en la radio, me parece pertinente compartir el link. Y ahí encuentran un punto para reportar una situación de violencia armada o de desastres, a donde se puede reportar la información. Eso no significa que automáticamente va a aparecer. Como he dicho antes, ya hay todo un proceso de validación, pero sí puede ser interesante para que la ciudadanía entre a informar aquí. También otra cuestión que es interesante, que no he mencionado todavía, pero también es pertinente en lo que hacemos, es que organizamos información sobre la respuesta. Eso significa que estamos organizando la información tanto de Naciones Unidas como ONGs, partícipes en los equipos locales de coordinación sobre qué se está haciendo, qué tipo de respuesta se está dando a las comunidades, tanto en lo humanitario como en construcción de paz y en desarrollo. Este es algo que, aunque suena sencillo, en la práctica no se ha hecho en otros países de manera consolidada. Por la fragmentación que existe entre todos estos actores, siempre ha sido difícil organizar esta información. Esta información también se puede acceder por parte de la ciudadanía, tanto de la página nuestra de umic.org, como ahí también se puede entrar en otro enlace que es city.umic.org. No tenemos eso totalmente abierto, pero si están interesados se pueden registrar y ahí se puede ver la totalidad de las intervenciones que existen de Naciones Unidas y también de muchas ONGs.
Bueno, como lo decía anteriormente, yo he recibido algunos de los boletines de UMAIC por estar inscrito y me parece importante y de fácil interpretación, porque tienen mapas, se ubica uno fácilmente. UMAIC, en lo que lleva de existencia, se destaca por su trabajo de lectura de realidades en los territorios que se traducen en infografías y mapas. Hablemos sobre ese trabajo, Jeffrey. ¿Cómo se recoge la información? ¿Lo hacen por solicitud?
Pues los mapas son de las maneras más efectivas de comunicar una situación en el territorio. Todo el mundo puede leer un mapa, es decir, incluso si alguien no sabe leer, es analfabeto, puede interpretar un mapa, puede relacionarse dónde vive con un entorno, puede realmente interpretar ese mapa y tiene un significado para tomar decisiones tanto para un ciudadano del común como para cualquier otro actor. Y entre los quienes más consumen mapas, por supuesto, son los jefes de agencias, son los quienes quieren ver esa dinámica de qué está pasando en el territorio muy claramente puesto para que puedan tomar decisiones sobre también a nivel nacional. Todo el territorio colombiano es muy complejo, con más de 1,000 municipios que existen aquí en Colombia. Poder saber dónde priorizar acciones es algo complejo. Entonces, nosotros tenemos varias estrategias. Hoy, por ejemplo, tenemos uno de nuestros colegas en La Guajira. Está trabajando con el equipo local de coordinación para georreferenciar los asentamientos de personas que están llegando de Venezuela. Entonces, esa es información, esos nuevos asentamientos no están ya sistematizados por el IGAC, por las autoridades, pero sabemos que desde las Naciones Unidas va a existir una expectativa que se envíe asistencia posiblemente a algunas personas en estas comunidades. Entonces, estamos apoyando ahí para crear una línea de base para todas las agencias y ONGs que trabajan en esa zona con un trabajo técnico que está entre los recursos que tenemos, que tampoco se debe entender que lo MIC es muy grande, pero sí tenemos el conocimiento técnico necesario para crear mapas de alta calidad y que permite realmente planear proyectos.
Jeffrey, ese trabajo precisamente del que usted nos habla de, digamos, georreferenciación, de ubicar en un mapa ciertas realidades, realidades particulares, si no estoy mal, le denominan cartografía social. ¿A qué nos referimos con ese término, o sea, específicamente?
Cartografía social, sí, es una de las herramientas que tenemos, también usamos GPS, pero cuando hacemos referencia a la cartografía social, por un lado ponemos de base un mapa, por ejemplo, de un departamento o un municipio. Luego pedimos a los partícipes en el ejercicio, que pueden ser de un equipo local, un equipo local de coordinación, o puede ser de una comunidad a nivel local. Y lo que pedimos es que ellos nos dicen sobre ese mapa cuál es la dinámica. Puede ser que están georreferenciando, por ejemplo, donde hay problemas de un desastre, donde hay erosión, donde se pueden mitigar los posibles efectos de un desastre también. Entonces, todo ese tipo de recolección de información, luego que se puede sistematizar en mapas técnicos y compartirlo.
Bueno, Jeffrey, Colombia es un país que está en la búsqueda de la paz. ¿Cómo este trabajo que están realizando ustedes de sistematización de información puede aportar a la construcción de la paz?
La construcción de paz es, me parece muy importante en esta coyuntura para el país. Entre las tareas que nos han pedido, donde nos han pedido un apoyo, tenemos que trabajar para mirar los indicadores que tienen que ver con la estabilización. Este proceso de tener una estabilización en los meses después de la implementación del acuerdo realmente son críticos para enviar asistencia realmente de manera coordinada, responder a los requerimientos de la población para que se sienten ya como parte también del proceso y no que no solamente está enfocado en el proceso de desmovilización de algunos excombatientes. Entonces, este es un proceso que también es importante y requiere una respuesta bastante rápida, casi al estilo de lo humanitario.
Bien, Jeffrey, oyentes y Dagoberto, hagamos otra pausa en nuestro programa Voces Unidas, esta vez para escuchar cómo UMAIC ha establecido diferentes alianzas con diversas entidades, entre esas UARIF, la Unidad de Víctimas, y por otro lado, la Agencia Presidencial de Cooperación APC. Escuchemos de manera particular cómo ha funcionado este convenio con la APC.
La voz experta.
Naciones Unidas, mediante la UMAIC y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, firmarán un acuerdo que permitirá el intercambio de información para facilitar la labor de ambas partes en las regiones. Germán Alfonso Infante, asesor de cooperación multilateral de la APC, comenta en qué consiste el acuerdo y cómo beneficiará tanto a la ONU como al gobierno.
El acuerdo es el intercambio de información en colaboración entre el gobierno y las Naciones Unidas para la información de las acciones que se desarrollan en los territorios. Yo creo que podemos estar hablando de una firma del convenio en los próximos, entre enero y febrero, con una duración estipulada por 5 años, prorrogable por otros 2 años. Nosotros nos beneficiamos porque el sistema de Naciones Unidas es de uno de los mayores actores de cooperación que están implementando acciones en todo el territorio colombiano. Entonces, de esta forma, APC y el Gobierno Nacional se benefician pudiendo conocer de primera mano de una información casi inmediata, casi en tiempo real, las acciones que se están desarrollando por parte de Naciones Unidas en el país. Varios son los beneficios que nosotros creemos que va a tener las Naciones Unidas. El primero es tener una coordinación de todo el sistema de Naciones Unidas, avanzar en la implementación del UNDAF, que es el marco de cooperación de desarrollo de las Naciones Unidas en el país, y tener una mejor articulación y coordinación con el gobierno nacional, donde se habrá una visibilización de esas mismas acciones, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la misión de verificación especial de la ONU.
Por medio de este convenio, la APC podrá recibir datos de los sistemas 4W y Cíclope, integrantes de la UMAIC, de manera directa. Infante explica en qué consisten estos dos componentes.
El sistema 4W es un sistema propio de las Naciones Unidas a través de la coordinación humanitaria de OCHA. Prácticamente lo que nos informan es qué, dónde, cómo y cuándo se están haciendo y realizando las acciones del sistema de Naciones Unidas. Y el CICAP es el sistema de información del gobierno nacional a través de la Agencia Presidencial de Cooperación para análisis de la cooperación internacional, para identificar y saber dónde está la cooperación internacional y de esa misma manera poder dinamizar y potencializar la misma cooperación.
Como acabamos de escuchar, este convenio entre la APC y UMAIC para el intercambio de información se convierte en una excelente práctica para la estandarización de la información. Pero Jeffrey, UMAIC no lleva mucho tiempo de acción o mucho tiempo de existencia, pero en la práctica conocen ejemplos tanto a nivel nacional o internacional destacados en los que información como la que ustedes arrojan, información de este tipo, haya sido clave para la resolución de conflictos o quizá la construcción de políticas apropiadas en los territorios?
Sí, hay varias experiencias interesantes en la validación, por ejemplo, de la información sobre conflicto que permite construir paz. Doy un ejemplo concreto. En las Filipinas, desde International Alert y el Banco Mundial, han trabajado sobre la validación de información sobre incidentes para preguntar a los miembros de la comunidad. Ellos convocan principalmente, piden párrocos, imames, porque hay también musulmanes en las Filipinas, en esta área, los excombatientes y las fuerzas de seguridad, además de líderes comunitarios, todos sentar alrededor de una mesa a discutir por qué sigue pasando ciertos tipos de eventos de conflicto, ¿no? Porque muchas veces no está claro. No está claro, por ejemplo, quiénes son los perpetradores de ciertos tipos de eventos y necesiten más información. Pues durante ese proceso se crea un diálogo, ¿no?, entre los miembros de la comunidad, incluso de pronto personas que han peleado en el pasado, ¿no es cierto? Pero ellos pueden averiguar, pueden indagar y pueden comunicar sobre eso, los lazos que crean durante el proceso de construcción de información sobre un incidente. También permiten construir paz. Entonces, este es una estrategia que no se ha implementado acá en Colombia, pero que sí se ha mirado, por ejemplo, lo Michael ha mirado directamente con este ONG que se llama International Alert, que es conocedor de esta metodología.
Bueno, Jeffrey, usted nos acaba de mencionar un trabajo que están realizando en Filipinas, pero algo como lo que ustedes están haciendo aquí en Colombia con UMAIC, ¿se realiza también en otros países de Latinoamérica o a nivel mundial?
Lo que estamos haciendo como estructura de la UMAIC, lo más parecido que existe es en Myanmar. En Myanmar Information Management Unit, se dice el MIMU, ¿no? Suena como mimao, yo digo, pero el MIMU es una unidad de información que en el papel parece bastante a la UMAIC. De hecho, era nuestro esfuerzo inicial, pero en la práctica la orientación ha vuelto un poco diferente. Es decir, el MIMU terminó realmente reemplazando hasta cierto punto entidades de estadística y de mapeo del Estado. Acá no lo estamos haciendo y no lo pensamos hacer. Hay una fortaleza bastante fuerte, bastante grande en el Estado colombiano, y lo que hacemos más bien es fortalecer la respuesta de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, enfocar dónde podemos dar más valor agregado, y también servimos a tomadores de decisión de ese lado, sin olvidar, por supuesto, ser complementario con el Estado. Siempre invitamos a actores del Estado a la hora de construir la información, comunicamos con ellos y dialogamos antes, por ejemplo, de publicar algo que utilice su información, porque interpretarlo y entenderlo y conocerlo bien es importante, sino uno fácilmente hace errores a la hora de construir un producto y construir un mensaje.
Muy bien, Jeffrey. Oyentes, los quiero invitar ahora a conocer las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo. Los precios de los alimentos básicos como los cereales, lácteos, frutas, verduras y carne bajaron en 2016 por quinto año consecutivo, un 1,5% menos que 2015. Estos datos se desprenden del Índice de los Alimentos, un informe publicado regularmente por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Según ese análisis, el año pasado se caracterizó por una disminución constante de los precios de los cereales, que cayeron un 9,6%.
16% en relación a 2015. Las cosechas abundantes favorecieron esta reducción, explicó la FAO. En contrapartida, los precios del azúcar y los aceites vegetales subieron un 34,2% y un 11,4% respectivamente. No obstante, la reducción de los costos de los cereales ayudó a compensar la situación. La FAO estima que la incertidumbre económica y las fluctuaciones en los tipos de cambio seguirán influyendo en los mercados alimenticios en 2017, lo que provocaría una continuidad de esta tendencia a la baja. En cuanto al mes de diciembre, el índice señala que en promedio no hubo cambios en comparación con noviembre. No obstante, al desglosar los precios por productos, se cuenta que los cereales permanecieron estables, no así los aceites vegetales, que subieron un 4,2% en comparación con noviembre. A su vez, en diciembre también aumentaron los costos de los productos lácteos, mientras que el azúcar y la carne disminuyeron. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
UNICEF lanzó una nueva campaña apoyada por la Fundación LEGO, llamada Early Moments Matter, o Los Primeros Momentos Son Importantes, que busca aumentar la conciencia sobre la importancia de los primeros 1,000 días de vida de un niño y el impacto de las experiencias tempranas para el cerebro en desarrollo. A esa edad, las neuronas pueden formar hasta 1,000 nuevas conexiones cada segundo, que contribuyen a su función cerebral y de aprendizaje, así como a sentar las bases para su futura salud y felicidad. La falta de cuidados como una nutrición adecuada, estimulación, amor y protección contra la violencia y el estrés pueden impedir el desarrollo de estos importantes enlaces. La campaña comienza con Eat, Play, Love o Come, Juega, Ama, una iniciativa digital e impresa dirigida a padres y a cuidadores de niños que comparte de manera visual y directa la neurociencia de cómo se desarrollan los cerebros de los bebés para motivarlos a que jueguen con ellos y los estimulen cognitivamente. El objetivo final de la estrategia es impulsar la demanda de servicios de desarrollo de la primera infancia asequibles y de calidad e instar a los gobiernos a que inviertan en los programas dirigidos a los niños más vulnerables. Según la revista médica The Lancet, cerca de 250 millones de niños de países en desarrollo corren el riesgo de sufrir deficiencias debido al atraso y la pobreza. UNICEF estima que millones de niños en países más avanzados también están en riesgo al crecer en entornos poco estimulantes e inseguros. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Jeffrey, bueno, ya se nos acaba el tiempo y para ir cerrando nuestro tema de hoy quisiera conocer cómo se proyecta este sistema UMAIC a futuro.
Nosotros queremos realmente ser flexibles según las necesidades que van emergiendo para el sistema de Naciones Unidas y para las contrapartes del equipo humanitario país, que son de nuestros principales aliados. Pero aspiramos, si logramos tener una financiación adecuada, realmente poder implementar nuevas metodologías, poder estar en más contacto con las comunidades a la hora de validar la información y trabajar sobre la información. Y queremos realmente dejar un acceso que sea un legado, ¿no?, de la UMAIC, que realmente queda un acceso a la información que a veces ha sido difícil, aunque Colombia es un país con muchísima información. Sin embargo, a veces es difícil encontrar lo que uno busca por distintos motivos, ¿no?, que tienen que ver con cómo están estructuradas las entidades, cómo comparten la información, y aspiramos poder realmente crear plataformas que son accesibles y que todo el público podrá acceder.
Importante entonces que este sistema, este proyecto siga creciendo. Ya por último, Jeffrey, la invitación para los ciudadanos, para que se vinculen, para que puedan apoyar esta iniciativa, como también las diferentes organizaciones, y recordar, ¿dónde pueden ellos encontrar información sobre UMAIC?
Bueno, como he dicho, hay varias maneras de compartir información. Por un lado, existe Monitor para el tema de los incidentes violentos para desastres, que es monitor.umaic.org. Por otro lado, también se puede acceder para ver un poco cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, en su comunidad. Se puede entrar en cd.umaic.org. Eso requiere registrarse. También debo mencionar nuestro correo electrónico general, contacto@umaic.org. mira, si ustedes son, representan o están involucrados en una organización que también trabaja con información o están en el territorio, pueden estar en contacto y nosotros estamos interesados en realmente trabajar con ustedes sobre la validación de información. El proceso de construir una red en un país como Colombia es algo que no va a terminar. Eso es algo que realmente toma tiempo y queremos estar en contacto con ustedes.
Pues muchas gracias, Jeffrey, Dagoberto, a todos nuestros oyentes. Yo quisiera concluir este programa resaltando que esta iniciativa busca beneficiar, esta iniciativa UMAIC, recuérdenlo, UMAIC, busca beneficiar el trabajo humanitario de desarrollo y de construcción de paz a través de análisis con los que son posibles identificar tendencias y facilitar la toma de decisiones para el desarrollo, formular política pública, atender las necesidades de la población, establecer mecanismos de respuesta rápida a los desastres y estandarizar los bancos de información. Así que es una herramienta de mucha utilidad tanto para las gobernaciones como para los académicos, como para las organizaciones de la sociedad civil. Los invitamos, como ya nos dijo Jeffrey, a visitar la página web www.umaic.org y que además de alimentar este sistema informativo puedan beneficiarse de él.
Como usted lo dice, Mónica, la invitación es para todos nuestros oyentes, para todos los ciudadanos, porque pueden ser parte de UMAIC desde sus regiones. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Jeffrey Villaveses, jefe de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia, UMAIC. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Recuerde, 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes por seguirnos en este 2017 y la próxima semana los esperamos con otro tema de interés. Recuerde, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Voces de Paz. Piensa paz, vive paz, respira paz y la tendrás.
La paz no se negocia, es un derecho.
Debido a la rica relación que existe entre los derechos humanos y la paz, se ha reclamado el reconocimiento de la paz como un nuevo derecho humano, desde un concepto de paz que no se limita a definirla como la mera ausencia de guerra. Los derechos humanos ocupan un lugar esencial en el concepto actual de paz, entendida como paz positiva.
En virtud de esta nueva comprensión de paz, desde diferentes instancias se está proponiendo el reconocimiento de un derecho a la paz como integrante de los derechos humanos. La UNESCO está jugando un papel fundamental en dicho reconocimiento, pues es quien en la actualidad está trabajando con mayor vigor en el marco del programa Cultura de Paz. Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos dirigida por Mario López. Titular tomado de diariodelsur.com.co.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.